El estudio de hoy corresponde al día 25 del mes de marzo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Pecados de Cuello Blanco. Y el estudio de hoy es titulado Cuando ni siquiera has tenido oración. Y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro Primera de Samuel, capítulo 12, versos 16 al 24, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las irá mencionando. El gran obrero y misionero a China, Hudson Taylor, siempre se refrescaba con tiempos de oración. Su hijo lo notaba. Por 40 años nunca salía el sol en China y que Dios no le encontraba de rodillas en oración. Alguien le ha llamado a la oración el gimnasio del alma. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un buen ejercicio en oración? Hoy trataremos la misteriosa cooperación de lo divino y lo humano, ya que hoy veremos el último tópico de nuestra serie Pecados de Cuello Blanco. Y nuestro pastor nos va a presentar por lo menos 4 puntos para ver el estudio de hoy. Estos son: el primero, la oración es necesaria. El segundo, la oración intercesora es poderosa. En tercer lugar, la oración en obediencia es esencial. Y punto número 4, la procrastinación a la oración es pecado. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque diciendo: cuando algo se ve imposible, se ve que no hay esperanza de continuar y obtener la victoria en alguna situación, ¿qué dice la gente? Cuando ni siquiera has tenido oración. En unas palabras, tú quieres hacerlo todo a tu suerte, pues allá tú. Pero, por ejemplo, si las personas que juegan la lotería, ya que las posibilidades de ganar la lotería son una en 175 millones. Así que alguien va a decir, ni siquiera has orado. O por ejemplo, un estudiante que desea tener una A o un 10 en su calificación, pero no se ha preparado, no ha estudiado el libro de donde va a tomar el examen. Entonces fácilmente se le puede decir, cuando ni siquiera has tenido oración. O un joven que está queriendo salir de su casa para invitar a una jovencita a pasearla por el parque y no se limpia su boca, no se cepilla los dientes. Entonces, se le puede decir, ni siquiera has tenido oración. Bueno, podemos ver que lo que yo quiero darles a entender con esto es que muchas gentes ni siquiera toman tiempo para orar. Simplemente no oran. Y reconocemos que cuando Billy Graham, por ejemplo, ustedes saben que acaba de pasar a la presencia del Señor a la edad de 99 años, y cuando él se preparaba para las cruzadas evangelísticas, se le preguntaba, díganos qué es lo más importante para la cruzada, y él decía, 3 cosas, oración, oración y oración, es lo que decía Billy Graham. Billy Graham era hombre de oración. Él creía en la oración. Él tenía su ministerio basado en la oración. En mi comedor de mi casa está un refrigerador donde hay un retrato de nuestro hermano Billy Graham. Y yo paso por ahí y veo que está escrito debajo de su retrato, sí, oración, oración. Entonces yo pienso, sí, es un buen recordatorio para que yo me vaya a la presencia del Señor en oración. En una entrevista que se le hizo a nuestro hermano Billy Graham, y la pregunta que se le hizo públicamente, si usted volviera a vivir su vida una vez más, ¿qué haría usted diferente? Él contestó sin vacilar. Dijo, estudiaría más las Sagradas Escrituras y oraría más y viajaría menos, me comprometería menos a presentar estudios en otros países. De esta forma yo puedo tener más tiempo para meditar, orar y estudiar las Escrituras y decirle al Señor mucho, mucho más tiempo cuánto le amo y adorarlo. Yo creo que los últimos años del ministerio de nuestro hermano Billy Graham, él empleó mucho tiempo en oración y meditación, porque cuando yo tengo conversaciones con unas gentes y saben que yo conozco bien a Billy Graham, me preguntan, ¿por qué cree usted que Dios ha guardado a Billy Graham a la edad de 99 años? Y yo les doy mi opinión, es que Dios le ha permitido que continúe su vida. Él siempre decía que deseaba orar más, así que los últimos años de su vida los ha empleado simplemente en oración, intercediendo por otras personas como nosotros. Ustedes saben que mucha gente tiene una fe simple o a otros con una fe muy profunda y casi siempre están orando por todo lo que están haciendo. Es una reacción normal en algunas personas. Conozco una persona que es más que un conocido, yo diría que es mi amigo. Siempre me he sentido contento de que este hermano, pues estamos en conversación con él y estamos hablando de algunos planes futuros o algo que estamos queriendo lograr. Y él siempre se detiene y dice, vamos a orar. Y él comienza a hablar con Dios sin que nosotros digamos sí o no. Lo que él hace es su naturaleza. Y yo me he acostumbrado que cuando estoy con él, él se va a detener a orar durante las actividades del día. También oí el caso de una señora cristiana que vivía en un apartamento y enseguida de ella vivía un ateo o un incrédulo que él la oía cuando ella oraba audiblemente. Es que no es que ella deseaba que el hombre la oyera en su oración, pero es que las paredes eran paredes muy delgadas y se oía de un apartamento a otro. Aquel incrédulo decía, qué mujer tan loca, no, ella no entiende que no hay ningún Dios y eso de que si oras o no oras no hace ninguna diferencia. Ella continuaba su vida de oración y a veces oraba tan audiblemente que su vecino lo oía muy fácil. Así que aquella dama se le agotaron los víveres y oró a Dios que le proveyera víveres. Señor, tú sabes que no tengo víveres, se me han acabado los ingredientes, pero Señor, yo sé y confío en que tú vas a proveer para mí. Aquel incrédulo oyó los comentarios de la señora y pensó, esta es mi oportunidad para avergonzarla, así que él fue y compró víveres y trajo las bolsas de víveres y se los puso al pie de los escalones de la entrada del apartamento, se escondió detrás de los arbustos y tocó el timbre o tocó la puerta. Ella salió a contestar la puerta y vio aquellos víveres y clamó abiertamente, Dios sea alabado, Dios me ha proveído víveres para el resto del mes. Y estaba contentísima, hasta comenzó a saltar y brincar en la banqueta. Sus vecinos, aquel vecino salió detrás de los arbustos y le dijo, ¿ves cómo estás equivocada, mujer loca? Dios no te proveyó estos víveres. Yo fui, los compré y te los traje. Él pensó, la voy a avergonzar. A este punto ella se puso más contenta y continuó en la banqueta clamando, saltando y a punto que los vecinos salían de sus apartamentos porque ella continuaba gritando, dando gracias a Dios. Aquel ateo se le acercó y dijo, ¿por qué está usted tan contenta? Y ella le dijo, yo sabía que el Señor iba a proveer mis víveres, pero yo no sabía que iba a ocupar al diablo para que me los pagara, los comprara y me los trajera hasta la puerta de mi apartamento. Entonces tenemos que pensar que esas acciones, aunque parecen simple pero profunda, que esa fe tan profunda que algunas gentes tienen en su y confían en Dios en todas las cosas. A otros vemos y sabemos que eso nos podemos incluir muchos, la mayoría de nosotros. Yo pienso que honestamente fallamos en esta área. Yo no sé ustedes, pero cuando oyemos algún sermón acerca de la oración, hasta se puede oír los comentarios de unas gentes que dicen, Otra vez, prepárense porque tengo este instinto de que esta área de mi vida está floja. Es un gran desafío para muchos de nosotros. Eso les he presentado como introducción para ir a la primera de Samuel capítulo 12 y vamos a leer el verso 19 en adelante que dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, es lo que le dijeron. Toda la gente le dijo a Samuel, ora y ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. 20. Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis dicho y habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cesando de rogar por todos ustedes. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este pasaje que hemos leído, yo lo voy a explicar poco a poco como si estuviésemos separando una cebolla. Y cada tela de cebolla vamos a explicar algo diferente, más profundo. Vamos a comenzar viendo en una forma general, luego vamos a ver aspectos de uno por uno para poder observar lo que Dios quiere en la oración. Quiero decirles por adelantado, no quiero que ustedes se sientan culpables con lo que les voy a explicar. No quiero que se sientan culpables acerca de que no oran bastante. Se van a decir, bueno, ahora me siento culpable. No quiero que se sientan culpables con lo que les voy a explicar. Con todo y esto, en una forma amorosa y con mucho amor, quiero que ustedes pasen o usen más tiempo en la oración para que Dios nos bendiga a todos igual. Vamos a ver la primera tela de la cebolla, que es el punto número uno que dice, la oración es necesaria. En el verso 19, vemos como dice que dijo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Ellos ya reconocían a Samuel como hombre de oración porque era bien reconocido que cuando Samuel era niño y su mamá lo trajo y lo dejó en el tabernáculo y él oró a Jehová y le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Imaginemos la voz de un adolescente, este pequeño que estaba en su ropa de dormir, dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero quedó escrito por muchos años de que aún el profeta Jeremías más tarde escribió acerca de que Samuel era bien reconocido en la presencia de Dios como un guerrero de oración. El profeta Jeremías, en el capítulo 15, escribe diciendo, aún Moisés y Samuel eran hombres de oración y están en mi mente. Así que eso nos lleva y nos presenta dos ejemplos de guerreros de oración, uno siendo Moisés y segundo siendo el profeta Samuel, hombres de oración. También en el Salmo 99 se celebra a Samuel y el salmista escribe, Samuel era y estaba entre los que clamaban a Dios en oración. La gente de los días de Samuel lo reconocían como hombre de oración y por eso vinieron a él. Vinieron a Samuel. Sabemos que Samuel era poderoso en oración porque él lo demostró aquí. Vamos a leer ahora en 1 Samuel capítulo 12, verso 16. Dice, esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vos, de vuestros ojos. 17. No es hora de la siega de trigo, yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dijo, y dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Eso es lo principal. Samuel les está presentando un discurso de la coronación del primer rey, que fue Samuel. Ustedes reconocen, el primer rey fue Saulo fue el primer rey. Así que es Samuel el que estaba incómodo, porque los hijos de Israel habían exigido y pidieron tener un rey. Y la razón por qué pidieron un rey es que para ellos ser como las naciones que los rodeaban. Ellos querían ser como las naciones que los rodeaban. Todos ellos tienen rey, nosotros queremos también tener rey. Esto incomodó a Samuel porque directamente Dios los estaba guiando, gobernando, sin que les costara nada. No querían esa teocracia, querían una monarquía, un rey humano. Esto incomodó al profeta. ¿Por qué lo incomodó? Porque querían teocracia en lugar de monarquía. Pero Samuel los advirtió. En el capítulo 8, vemos, y el verso 6, Samuel les explica en qué problemas se van a caer. Porque les dice en el verso 6, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Y el verso 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corra delante de él. El verso 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y el verso 17, también diezmará vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Pero ellos contestaron a Samuel, no nos importa, queremos rey. Y así fue, Dios les permitió tener un rey, el primer rey Saulo. Hay aquí un gran principio que tenemos que ver. El principio es que Dios desea elevarnos al nivel más alto posible para que tú le permitas a Dios bendecirte, dirigirte y llevarte en victoria, pero Dios necesita que tú se lo pidas y se lo permitas. Pero si insistimos en nuestros propios modos de ser, hay veces lo hacemos, yo quiero hacer esto porque yo sé que me va a salir bien, y así es como quiero hacerlo. Cuando nos comportamos así, hay veces que recibimos cosas de segunda, cuando Dios nos quiere proveer con lo primero, lo mejor. Dios trata de alcanzar a las personas y elevarlas al nivel de Dios, pero nosotros nos acomodamos y queremos nuestros caprichos. Ahora que el pueblo de Israel vinieron a Samuel, porque ellos reconocieron que necesitaban rey, así que en el verso 19 vemos que su clamor. Notemos que muchas gentes nunca oran, sino solamente cuando se encuentran en problemas. Mucha gente ven y tratan a Dios como una aspirina. No necesitas aspirinas hasta que sientes algún dolor, algo te duele. Entonces van a Dios cuando se sienten en dificultades y le dicen, oh Dios, es cuando oran. Tratan a Dios como cuando van al hospital, a la sala de emergencia. Cuando llegan a la sala de emergencia del hospital, necesitan ayuda porque se sienten que están en emergencia. De acuerdo a las encuestas que se han hecho, se cree que 78-79% de los americanos dicen que oran. Un 55% dicen que oran a diario. después esta encuesta dice que muchas de estas oraciones las hacen cuando están en situaciones extremas, en problemas muy dolorosos. Este artículo continúa explicando, hay muy pocos ateos haciendo filas en las oficinas de desempleo y en los hospitales de cáncer. Magazine de Washington Post dice que 90% de los americanos hacen oración por sanidad. Yo creo y reconozco que eso es normal, porque la mayoría de la gente ora cuando ven a Dios como el último recurso, con todo que no oran regularmente, pero cuando se encuentran en dolor dicen, yo lo entiendo y reconozco, y no podemos solucionar este problema, pero ojalá que Dios pueda. Y es cuando van a la presencia de Dios en oración. Pero la mayoría de las gentes, cuando oran, lo hacen como el último recurso. Yo te quiero decir, cuando tú haces la oración, tu primera reacción no tiene que ser tu último recurso, o no será tu último recurso. Comienzas yendo a la presencia de Dios en oración. Charles Haddon Spurgeon escribió y dijo, la oración es como estirar la cuerda aquí abajo y una gran campana que suena arriba a los oídos de Dios. Esta gente casi ni saben dónde está esta cuerda, pero como quiera comienzan a orar. Algunos muy apenas les tiran a la cuerda un poquito, pero el que reconoce la oración y comunica con Dios, este es hombre que se aferra de la cuerda con toda fuerza, les tira continuamente para que Dios oiga su oración. Imagínate esta cuerda a una campana y alguien les tira. Tú sabes bien que la campana está sonando en los oídos de Dios. Espero que tú que me estás escuchando seas ese tipo de persona que siempre estás estirando la campana, sonándole a ese timbre de Dios. Muchas gentes comentan acerca de la oración, para que orar, si Dios es soberano, Dios va a hacer lo que Él desea hacer, Dios es soberano, y Él gobierna el universo, así que Dios hace lo que Él desea hacer, ¿qué diferencia pueda hacer la oración si Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él desea? Él va a lograr sus propósitos, no importa qué le digas tú o no, ¿para qué orar? Pero escuchen con mucho cuidado cómo se los voy a explicar. Dios, en su grande soberanía, Él voluntariamente se compromete a la cooperación humana. Dios, en su soberanía, ha hecho la decisión soberana de hacer un contacto a la cooperación de nosotros los humanos. Dios ha decidido que las oraciones de sus hijos, Él mezcla su voluntad y su poder con nuestras peticiones. Vamos a ver algunas escrituras para ver lo que Dios ha escrito. Hay muchísimas escrituras, pero yo solamente voy a mencionar algunas. Una de estas escrituras está en Apocalipsis 8 dice, cuando hubo tomado, esto es Jesús, el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así vemos que da testimonio el escritor de Apocalipsis de que en esas copas estaban llenas de unas tenían incienso, pero otras copas de oro estaban llenas de las oraciones de los santos, tú y yo. Aquí vemos el Cordero haciendo lo que el Padre siempre le ha pedido que haga, en cooperación con las oraciones de los santos, tú y yo. Hay otra escritura que encontramos esta quiero mencionarla. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, y versos 1, 4 y 5, donde Dios le está diciendo a Ezequiel, va y profetiza a los montes de Israel y diles que la gente va a regresar y se van a cubrir todas estas tierras y van a ser bien fructíferos y crecerán en número. Es lo que les hará el Dios su soberano. Dios les ha prometido, yo haré, yo les daré, yo los multiplicaré, yo les proveeré. Dios es soberano y Dios escucha lo que dice a su creación, a nosotros. Dios está dando a entender que Él está preparado a oír las oraciones de Israel para así colmarlos con estas hermosas y sabrosas bendiciones. Algo bien fascinante de que Dios se goza en darnos. Ezequiel, te quiero que reconozca lo que voy a hacer, pero yo quiero que tú los escribas y los voy a bendecir cuando ellos oren. Así que Dios voluntariamente se compromete a la cooperación de nosotros los humanos. Agustín lo escribió de esta manera: sin Dios no podemos hacer nada, pero con Dios lo podemos todo. Es un punto bien interesante. Yo simplemente me pregunto, si Dios nos quiere dar tantas cosas, tantos regalos de los que Él tiene, pero Él está esperando que tú se lo pidas, nosotros se lo pidamos, tú dirás, ¿cómo es posible? Dios nos lo va a dar. Santiago escribe en su carta y dice, no tienen porque no saben cómo pedir. Es lo que escribió Santiago. No tienen porque no saben pedir. Así que el punto número uno es que la oración es necesaria. Punto número dos es que la oración intercesora es poderosa. Notemos el verso 19. No nomás vinieron a Samuel y le ordenaron que orara. Tú eres hombre de oración, ora por nosotros. No, sino que dice el verso 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos, ¿verdad? Ruega por tu... Ellos se consideraban que estaban sirviéndole al Señor, por eso ellos se consideran siervos de Jehová, tu Dios, le dicen a Samuel. No solamente le está diciendo que ore, sino que le piden una oración específica, una oración intercesora. Que oren, que Samuel ore por algo o por alguien, en beneficio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos ya han visto lo que vimos en el capítulo 8, en el ambiente natural, cómo Dios mandó truenos, lluvias, y ellos los vieron, truenos, lluvias, relámpagos, tormenta. Por eso es que es necesario presentar adoración y petición. Ahora vemos que la oración, la petición también es muy fácil, porque yo siempre sé que se necesita así, como lo escribe diferentes escrituras, que hay muchas oraciones fáciles de hacer. Por ejemplo, la oración en adoración a Dios, eso es fácil. Es muy fácil adorar a Dios. No se necesita mucho esfuerzo para decirle a Dios que Él es maravilloso, que es fuerte y que es omnipotente. No se necesita mucho pensar y mucho esfuerzo. No es difícil orar de esta manera en la presencia de Dios. Ninguna persona se siente aburrido de alabar a Dios. Nunca, ninguna persona se va a sentir aburrido, porque Dios es grande y requiere que le digamos que es poderoso, omnipotente, omnipresente. Vamos a dejar este punto, pero la segunda forma de oración es oración en petición. Pedirle a Dios es fácil porque yo sé lo que necesito. Eso es bien fácil. Tú tienes en mente y sabes perfectamente lo que necesitas. Siempre estoy con Dios. Siempre le puedes decir a Dios tus necesidades porque tú sabes que es tu necesidad. Esto es fácil. Alabar a Dios, pedirle a Dios, así como el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que hay otro punto de cómo podemos adorar. Después que ya presentamos esta oración de petición y alabanza, también hay oraciones imprecatorias. ¿Qué es una oración imprecatoria? Una oración imprecatoria es como hay 10 salmos a los cuales les llamamos salmos imprecatorios. 10 escribió el rey David y 2 que escribió Asaf. Estos salmos dicen que gentes oraban a contra de alguien. Oraban a contra de los que eran sus enemigos. ¿Y qué le pedían a Dios que hiciera? Oh Dios, permite que sus dientes se les quiebren en su boca. Oh Dios, permite que ellos trompiecen y caigan. Esas son algunas oraciones que hacían unos hombres en el Antiguo Testamento. Pero algunos de ustedes dicen, oh, ¿dónde están esas oraciones? Dígame dónde están para buscarlas. Parece que serán muy útiles. Bueno, entonces, si alguien te hace daño o te causa problemas, supongamos que tú estás en oración y te acuerdas de estos salmos imprecatorios, yo te voy a decir, eso es fácil, es fácil. Tú dirás, bueno, pues yo puedo orar de esa manera contra mis enemigos, pero Dios dijo en el Sermón del Monte, escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y verso 44, yo te puedo decir que Dios siempre contesta la oración. Hay veces que la contestación de Dios es no. Dios no te va a decir sí a todas las oraciones. Hay veces que Dios te va a decir que no, y eso es respuesta directamente que Dios te da. Dios contestó tu oración en esa forma. Jesús mismo dijo, amad a vuestros enemigos, a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os, por todos los que os ultrajan y os persiguen. Así que esas tres tipos de oraciones son fáciles. Veamos una forma más de orar en la presencia de Dios. La oración que se llama intercesión. La oración intercesora es esencial. ¿Por qué es esencial la oración intercesora? Porque en este caso no nos estamos enfocando en nosotros. Ahora nos estamos enfocando en alguien más, en la necesidad de alguien más. Por eso es que eso no va a ser fácil de pensar en otros. Orar por otras personas, la Biblia nos dice que puede ser aburrido, porque lo vamos a considerar como trabajo. Colosenses 4, Pablo mencionando a Epafras, donde dice, Epafras siempre está orando por ustedes. Eso puede ser, verlo como un trabajo. Con todo que es algo duro y difícil, pero es bien útil, muy útil, porque Santiago también escribió, la oración del justo puede mucho. Es lo que escribió Santiago en su carta, capítulo 5 y verso 16. La oración del justo puede mucho. La oración del justo produce resultados. Entonces, vemos que el interceder es algo hermoso. Como en el Antiguo Testamento has oído de un tipo de oración que se llama estar en la brecha, ser el eslabón, donde el profeta dice a través del profeta Ezequiel 22 y verso 30, dice, estoy buscando un hombre que se ponga en la brecha y que sea un eslabón y que interceda por su tierra y yo poder bendecir. Dios está diciendo, yo no quiero castigar a esta gente, yo simplemente prefiero que haya intercesores que caigan de rodillas en oración y abogando por ellos, que se pongan en la brecha, que sean un eslabón entre el pueblo de Israel y Dios. Veamos lo que hizo Abraham cuando Abraham fue un eslabón para el rey de Gerar, que era el rey Abimelech. Ustedes han oído la historia de que Abraham llegó a la región del rey Gerar, y el rey Abimelech los vio y le preguntó por su compañera y dijo que era su hermana. Entonces Abimelech la tomó como esposa, pero la escritura dice que este rey Abimelech tuvo una visión durante el sueño, y en el sueño Dios le dijo que la mujer que había recogido para serla su esposa era casada, tenía esposo, y el esposo era profeta, y él va y él puede orar por ti. Abimelech dijo, ¿él va a orar por mí? Bueno, él me mintió. Yo le pregunté que si era su mujer y dijo que era su hermana. Así que dijo, bueno, yo no voy a arriesgar nada. Le llevó Sara a Abraham y Abraham oró por Abimelech y la esposa de Abimelech concibió y ahora le dio hijos al rey Abimelech. Por eso es que Abraham intercedió, se puso en la brecha, fue el eslabón entre Abimelech y Dios. Moisés también fue el eslabón para Faraón, porque Faraón le dijo a Moisés, pide a Dios que se detenga esta tormenta, este granizo, esta plaga de langostas. Y Dios, y así Moisés oró y se detuvieron las plagas. Así que aquí Moisés fue el eslabón. También sabemos que Job fue un eslabón para sus tres amigos. El libro de Job en capítulo 42, versos 7, 8 y 9, vemos la historia de que estos tres amigos de Job vinieron según ellos para consolarlo. En lugar de consolarlo, lo criticaron y dijeron que no estaba en la presencia de Dios. Y Dios se incomodó en el cielo y les hizo saber a estos tres amigos que estaba incómodo con ellos, por lo que ellos habían dicho acerca de Dios y acerca de Job, no estaba bien dicho y no era lo correcto. Job 42:7 dice, mi siervo Job orará por vosotros y yo los bendeciré a ustedes, porque yo oiré la oración de mi siervo Job. Así que Job fue el intercesor de sus tres amigos. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo 9 veces pidió a su audiencia que oraran por él. ¿Habías oído esto? Que fueran el eslabón por ellos entre él y Dios. ¿Por qué es que Pablo pidió esto a sus oyentes? Muy fácil. El apóstol Pablo reconocía el poder de la oración. Si tú oras por mí, intercedes por mí, es que tú eres el eslabón y Dios nos va a bendecir. John Wesley también oró por su nación. John Wesley y algunos de sus amigos tenían un club en la Universidad Oxford y este club se le llamaba el Santo Club o Club Sagrado. Necesitamos más club de estos días, principalmente en las universidades y colegios. También John Wesley y sus amigos cada miércoles se reunían para la oración. Y el resultado de aquel sagrado club, o club sagrado, es que Dios levantó un avivamiento en la nación de, en esa nación de Gales. Eben Gales también en su país de Gales comenzó noche tras noche, oraban y Dios envió un avivamiento en toda la región de Gales, que miles y miles de personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Porque todos estos personajes han sido intercesores, como tú lo puedes hacer. Algo que va a lograr siendo intercesor. Cuando tú te envuelves en la oración es cuando te das cuenta que vas a confrontar batallas. Cuando tú has hecho una decisión te vas a quedar maravillado, admirado de los las cosas que te estorban para dedicarte un rato a la oración. Vienen las interrupciones de todos tipos, de todas formas. Decides orar y suena el teléfono. Decides orar y alguien toca el timbre de la casa, de tu casa y vas a abrir la puerta. Decides orar por alguna otra persona. Es cuando oyes el timbre de tu teléfono celular de que alguien te contestó una pregunta que tú habías hecho. Entonces tú te preguntas, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tanta interrupción es lo que te va a suceder? Porque has traído las armas mayores, el cañón, a un pleito de navajitas. ¿Ves la analogía que te quiero mostrar? Cuando decides orar, entonces se te presentan los obstáculos, las adversidades. Cuando tú estás orando, estás buscando ir al pleito de navajas, llevando una arma enorme, lo que es la oración. Las armas grandes y con poder en la oración, estas incluyen a Dios. Esa es la arma grande que vas a llevar Dios. Samuel Chadwick escribió, la preocupación más grande del diablo es estorbar a los cristianos en la oración. Satanás no le teme a nadie más, sino ver cuando un cristiano está de rodillas. Satanás se ríe de las religiones. Satanás se burla de los religiosos, pero tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas en oración. Una persona lo escribe de esta manera. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodilla, porque se ríe de nuestras actividades, se burla de nuestra sabiduría y tiembla cuando los cristianos oramos. Así que los puntos que hemos presentado son: la oración es necesaria, la oración intercesora es poderosa, la oración en obediencia es esencial, y del verso, y el punto número 4 es la procrastinación a la oración es pecado, porque Samuel les está diciendo, no os apartéis ni por vanidades que no aprovechan ni libran. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Es lo que dice el profeta. El Señor no los abandonará por su grande nombre, porque a Dios le ha agradado hacerlos ustedes su nación favorita. Samuel básicamente está diciendo a esta multitud, Dios no los va a abandonar, Dios no los va a castigar, solamente les pido que no abandonen ustedes a Dios y no se entreguen a las cosas de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Eso quiere decir que tú no vas a vivir como se te antoje. La oración no es como llamar al teléfono al número de emergencia 911 y vas a esperar respuesta. No, Dios te contesta como Él quiere y cuando Él quiera. Dios va a contestarte de acuerdo a tu obediencia. Hay un gran principio aquí. Nunca utilices la oración de alguien más como una muleta para que tú puedas vivir en una vida de desobediencia. Tú le pides a la gente, ora por mí, ora por mí. Sí, te dicen, yo voy a orar por ti, está bien, pero no te vayas a ir a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. No pienses que a la oración de otras personas va a ser tu muleta para continuar caminando. Nunca utilices la santidad de alguien más para pensar que otro es más santo que tú y ore por ti. No. El punto número 4 que vamos a ver es, ya que hemos estado siguiendo esta serie con toda y mucha atención, los sermones que hemos estudiado, los hemos visto uno por uno. Ese es el punto que Dios desea, o la forma en que Dios desea que nos comportemos como creyentes, como hijos de Dios. Así que, como ya les, en el verso 23 dice que la procrastinación a la oración es pecado. En el verso 23 dice, así que lejos sea de mí de que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esto nos trae a la pregunta, ¿por qué es que el profeta se refiere el no orar por los demás pecado, o el no orar por nosotros mismos? ¿Por qué es que dice que es a contra de la voluntad de Dios cuando dice en el verso 23, que lejos sea de mí el que peque yo contra Jehová? Esta es una gran verdad que queremos entender lo que el profeta escribe en el verso 23. En primer lugar, el no orar, esto es un insulto para Dios. ¿Estás tú de acuerdo de que así es? De que el no orar es insultar a Dios. Dios se siente insultado Tú te preguntarás por qué ese insulto. Piensa, Dios es el creador de todo lo que ves, de todo lo que hay. Y como creador de todo lo que vemos, Dios te invita a su presencia en oración. Te dice, ven, háblame, háblame. Ven, envuélvete contigo y yo me envolveré en tu vida. Clama a mí, dijo Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te contestaré y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Esta es una invitación directamente de Dios a nosotros. Así que si tú vas a decir, bueno, oh Dios, yo no tengo tiempo de ir a ti en oración. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que muchos de nosotros presentamos como excusa. Yo no tengo tiempo para orar. Tengo tantas cosas que tengo que hacer durante el día. Bueno, yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué has tenido tiempo de ver tus especiales en la televisión? ¿Verdad que sí tienes tiempo? ¿O haces tiempo para ver en la televisión? ¿Has tenido tiempo para ir al gimnasio y practicar? ¿Has tenido tiempo de ir a jugar golfo? ¿Has tenido tiempo de ir a practicar el básquetbol? ¿Has tenido tiempo de ir de compras? Siempre tienes que tener tiempo para ir de compras. ¿Has tenido tiempo de practicar el instrumento como la guitarra para perfeccionarte y ser mejor en la orquesta? ¿El promedio de vida de una persona cuántos son? ¿Cuántos años creen ustedes que es el promedio de años que vive una persona? 77 años, sí. Ese es el promedio de la vida de una persona. Vive 77 años, pero esto dice que son 28 días, 670 horas, o 40 millones de minutos en 77 años, ¿me entienden? El promedio de la vida de una persona emplea 24 minutos vistiéndose cada día, también empleas 13 horas al mes vistiéndote cada día. Otros, es un promedio de 70 días al año, o un año de nuestra vida la empleamos nomás vistiéndonos. Así que una persona emplea un promedio de 40 minutos en el teléfono por día, cada día para unas personas más. Son 20 horas al mes, 10 horas, o sea, una hora en el baño. Es otro promedio de tiempo que empleamos, una hora diaria por día. Esto nos trae a 30 horas al mes. Son como 15 días al año y esto es 3 años de nuestra vida nomás en el baño, imagínate. En una vida de promedio de 77 años de edad. Una persona emplea un promedio de 3 horas frente a la televisión, algunos quizás más, pero son 90 horas al mes, 45 días al año. Eso es como 9 años de la vida de esa persona. Eso es el promedio de tiempo que empleamos en nuestros días haciendo diferentes cosas. Así que un cristiano tiene un promedio de menos de 10 minutos al día. Vamos a ser generosos y pensar que una persona emplea 10 minutos al día. Si ese es el caso, que una persona emplea 10 minutos de oración al día, son 6 o un total de 70 meses en toda su vida. 7 veces, perdón, en toda su vida. De acuerdo a la encuesta de investigaciones de encuesta Barna, esta compañía, empresa Barna, hace sus investigaciones. De acuerdo a estos investigadores, dice que el promedio de un cristiano emplea 1 minuto del día en oración. Imagínate, 1 minuto cada día en oración. Así que esto es un insulto para Dios. Eso es un insulto para Dios. Hay una razón número 2 por qué se le llama pecado. El procrastinar en oración nos empobrece. Estamos perdiendo la gran oportunidad de estar en comunión con Dios en lo que Él desea hacer con nosotros. Qué maravilloso sería estar en oración y esperar ver que Dios nos va a bendecir. Así que el no orar nos empobrece. Jesús lo dijo, pedir y se os dará. Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Tocar a la puerta y las puertas se abrirán frente a ustedes. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Es un mandato del Señor de que pidamos, busquemos y toquemos a las puertas y las puertas se abrirán, se nos abrirán. Así que esto hace sentido. Si nunca pides a Dios, Dios nunca te va a dar. Ni no recibirás si no le pides a Dios. Estás afanándote tú mismo, te estás empujando y no recibes nada. Dios dice que no recibes porque no le pides. No lo tienes porque no se lo pides. Así que la falta de oración insulta a Dios, nos empobrece y también la falta de oración molesta a otras personas y nos molesta a nosotros mismos también. Como dijo el profeta en el verso 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando en rogar por vosotros. El profeta nos está dando testimonio de que Dios no es agarrado ni es egoísta. Dios está dispuesto a darnos. Debe de ser algo normal para nosotros el que donde hay una crisis, cuando vemos una crisis, una situación adversa, ¿qué sucede? La gente dice, cuando saluda al que se le faltó su ser querido, nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con usted. Y la gente, algunos se sienten incómodos y contestan, yo no espero que pienses de mí ni ores por mí. No me digas que vas a orar por mí y nunca lo haces. Haz algo ahorita, dime algo ahorita que me ayude, que me anime, no que después lo vas a hacer. Mis oraciones y tus oraciones y pensamientos no son suficientes para mí. Yo creo que lo principal aquí es si la persona sabe a quién vas a orar y quién es a la persona que vas a orar, porque si él reconoce que tú vas a hablar con el creador del universo y diciéndole, oh Dios, yo sé que hoy yo vivo en un mundo caído, en un mundo pecaminoso y la gente es maligna, por favor, envía descanso y paz a las personas que han sufrido esa horrible tragedia. No hay nada de malo de orar en frente de la persona que está ofendida. Eso es lo correcto, hacer orar con él inmediatamente. Eso quiere decir que tienes que actuar inmediatamente para que la persona que te está escuchando oiga y sepa que es verdad lo que le acabas de decir. Es verdad que inmediatamente lo llevas a la presencia de Dios. No se nos olvide que la oración es acción. Es la primera acción, porque de esa forma nos envolvemos con Dios y envolvemos a Dios. Después de que ores, puedes hacer y decir muchas otras cosas, pero nunca podrás hacer más hasta después que vayas a la presencia de Dios en oración. No se te olvide. Oímos que Peter Marshall, que fue, ustedes han oído el nombre Pedro Marshall. Pedro Marshall, han leído en su biografía, se escribió que Peter Marshall era el capellán del Senado de los Estados Unidos hace algunos años. Y cuando él era el capellán del Senado de los Estados Unidos, él comenzaba las sesiones del Senado con esta oración y decía, oh Señor, perdónanos por el pensar que nuestra oración es pérdida de tiempo. Señor, ayúdanos para ver y entender que sin la oración, nuestro trabajo es una pérdida de tiempo. ¡Qué hermosa oración! ¿Verdad? Ahora, vamos a concluir viendo y diciéndoles que si hay un Dios en el cielo, y tú lo reconoces y tienes la fe de que ese Dios tiene poder, y ese Dios nos invita a estar en su presencia en oración para hablar y tener comunión con Él, y Él nos promete que se envolverá, Él mismo se envolverá con nuestras actividades diarias y nos promete bendecirnos cuando se lo pidamos. Y si Dios ha hecho lo posible de que envió su Hijo a morir y desangrar en esa cruz, Y de esta forma podemos tener compañerismo con Él y orar a Él, y Él nos va a contestar entonces, ¿por qué no nos entregamos y nos presentamos a Dios en oración? ¿Qué otra cosa podemos hacer que sea mejor que ir a la presencia de Dios o leer? Que ir a la presencia de Dios, y de esa forma nada nos faltará, porque Dios se encargará. Y la razón para nuestra falta de poder, falta de denuedo, puede ser eso, que descuidamos la oración. Voy a platicarles lo que oí de este misionero llamado Hubert Jackson. Hubert Jackson fue al campo misionero. Cuando llegó a una iglesia donde iba a actuar como misionero, se le explicó que aquella iglesia le tenía un automóvil. El señor Jackson se subió al automóvil y la llave no hizo comenzar el motor, así que él fue y trajo un grupo de los estudiantes que estaban en la escuela y les pidió que empujaran el automóvil. Cuando el automóvil lo empujaron, lo ponían en el cambio número 2. Yo lo hice también muchas veces. Empujas el automóvil y le empujas el pedal. Cuando va en segundo cambio, lo sacas y el motor comienza. Así que el señor Jackson se acostumbró a hacer dos cosas. No apagaba el motor del vehículo o lo ponía en una loma. Si estaba, había una loma disponible, yo lo dejaba. Así que cuando se quería ir, nomás se subía al automóvil, lo quitaba del el freno y así comenzaba el motor. Así vivió por 2 años. Después de 2 años se enfermó. Enviaron otro misionero para reemplazarlo. Y Hubert Jackson le explica al misionero nuevo lo que se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Cómo funciona el sistema aquí? Le dice, aquí está este automóvil, es parte de la iglesia. Pero yo te diré que no prende con la llave, tienes que empujarlo. Así que el misionero le abrió el cofre y se dio cuenta que el cable de la batería o la pila no estaba conectado. Simplemente conectó el cable a la batería, le puso la llave y aquel motor comenzó. Pero ¿qué sucedió con Hubert Jackson? Por 2 años vivió de esa forma, no tenía el conocimiento de conectar el cable del motor a la batería. Escúchenme lo que les quiero decir. El poder estaba disponible para el misionero Jackson, pero el problema fue que el cable no estaba conectado. ¿Me entienden lo que les quiero decir? El poder está disponible para ti y para mí en el cielo. Simplemente tenemos que conectarnos con Dios en oración. Conéctate, continúa conectado con Dios en oración y vivirás disfrutando de las bendiciones de Dios hoy, mañana, pasado y siempre. Por siempre, por los siglos, porque ese es lo que Dios desea. Oremos como que de veras estamos en la presencia de Dios. Padre celestial, creador de todas las cosas, el sostenedor de todo lo que existe en este mundo. Sí, Padre Santo, tú enviaste a tu Hijo a nuestro planeta para que de esa forma pudiéramos conectarnos contigo a través de tu Hijo Jesucristo, a punto de que Él derramó su sangre en la cruz. Padre Santo, tú pusiste el medio para que el santo viniera al lugar santísimo, como el libro de Hebreos nos lo explica, para que encontrásemos y hubiera la posibilidad de poder venir a tu presencia. Y así venimos a ti, con la fe de que tú eres el creador, el dador de toda buena dádiva. Por eso, Padre Santo, te pido principalmente que nos perdones, que seas misericordioso con nosotros, ya que hemos descuidado esa conexión contigo en oración, Padre Santo. Perdónanos, porque que nuestra oración ya no sea un minuto al día, sino que sean minutos. Así como los apóstoles oraban sin cesar, Padre Santo, que para nosotros sea natural, una naturaleza de venir a ti en, y envolvernos en la oración contigo por quién eres tú. No por lo que somos nosotros, sino por quién eres tú, Padre Santo. Gracias, 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 Padre Santo. Todo esto te lo decimos y te lo presentamos por la obra y el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo. Así es, porque así te agrado. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 25 del mes de marzo del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.